Bueno, qué sintonía más misteriosa, que yo creo que ahora nos va a aclarar Maite López. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
¿El descanso qué tal? ¿Ha ido bien?
Ha ido bien. Leyendo, descansando.
Bien.
Iba a decir juntándonos con la familia, pero no. Cuidando de la familia.
Ahí estamos, me ha gustado eso, cuidando de la familia. Cuéntanos, preséntanos a nuestra protagonista de esta tarde.
Pues fíjate, nuestra invitada de esta tarde es licenciada en psicología clínica y tiene un posgrado en psiquiatría. Hoy recibimos a la escritora María Frisa, que nos presenta su última novela, El nido de la araña, la historia de una madre que se enfrenta al secuestro de su hija. Un thriller psicológico, una novela negra, Pilar, que nos atrapa desde la primera página y no nos va a soltar hasta la última, y hasta aquí podemos contar porque hay que leerla, y en esto lo peor, Pilar, hacer un spoiler.
Bueno, vamos a ser discretos dentro de un orden, pero claro, es que tenemos al teléfono a María Frisa. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar con vosotros. Sí,
y feliz Navidad, feliz año y todo lo que tenga que venir, que sea feliz y esperanzador, ¿verdad?
Bueno, sobre todo esperanzador.
Claro, necesitamos todos. Tu historia, la historia está tremenda de la que nos has escrito. Una madre se enfrenta al secuestro de su hija y entre las primeras cosas que se encuentran cuando secuestran a su hija es una nota que dice: te vigilamos, no alteres tu rutina, espera noticias nuestras. Si avisas a la policía, la mataremos. Uf. ¿Cómo te has atrevido con un tema así? Porque mira que es difícil hablar de un secuestro de un hijo, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que todos los que somos padres, si te preguntan qué es lo que más temes o lo que más miedo te da, si respondemos con sinceridad, evidentemente es que le ocurra algo malo a uno de nuestros hijos. En otra novela anterior escribí que no se sabe lo que es el miedo hasta que no se es padre.
Claro. Es que María, además tú fíjate, aquí estás haciendo, digamos, un canto a lo que es la maternidad, esa relación paterno-filial con nuestros hijos, y de repente te encuentras con que no tienes a tu hijo y que tienes una vida, digamos, profesional de éxito, y de repente eso no te vale de nada. O al contrario, te mete en una maraña de situaciones tremenda, ¿no?
Bueno, una de las preguntas que lanzamos en la novela, que aparece en la contraportada, es precisamente eso, ¿no? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para proteger a tu hijo? ¿Qué serías capaz de sacrificar? Como te digo, yo creo que a esa pregunta casi todo el mundo responderíamos lo mismo, pero es que yo lanzo un reto al lector ya en esta contraportada, y entonces yo le digo que piense lo que piense y responda lo que responda a esa pregunta, cuando termina de leer el libro va a cambiar de opinión.
Sí, es que desde veo que desde el primer minuto, desde la primera página, te metes y ya no puedes parar. O sea, tienes que continuar, porque con esa formación tuya, ese thriller psicológico, porque te metes, porque tú conoces muy bien cuáles son las pautas de comportamiento de los humanos, porque has trabajado con ello.
Sí, yo creo que al final a todos nos parece que somos muy especiales, que somos distintos, pero creo que al final casi todos nos regimos por las mismas pautas, como bien dices tú. La verdad es que la novela no se puede hablar mucho de ella para no hacer ningún spoiler. Sí que es cierto que comienza con un secuestro. Katy, la madre de la niña, está encerrada en los lavabos de la multinacional para la que acaba de empezar a trabajar, un trabajo que le ha parecido un poco, digamos, caído del cielo cuando estaba ya muy apurada económicamente y que no duda en aceptar. Bueno, y está hablando con los secuestradores y ellos le dicen que ya tiene claro lo que tiene que hacer a las 10 de la noche y que si lleva la pistola encima. Yo creo que esta novela, como muy bien has dicho tú, es un thriller psicológico. A mí me gusta también decir que es una novela de suspense, porque yo en ella lo que he intentado es hacer un pequeño homenaje a Alfred Hitchcock. Entonces, una de las frases suyas, que además aparece en la novela al principio, es que no hay ningún terror en un disparo, solo en la anticipación a él. Por eso yo desde la primera página quiero que anticipen qué va a ocurrir con esa pistola, eso que tiene que hacer ella a las 10 de la noche, y bueno, que sufran mucho con esta madre, con esta hija.
Eres mala, ¿eh? En las previas quieres que pasen las cosas antes de que vayan a suceder. Eso es una buena técnica de un escritor, ¿eh?
Sí, es que yo creo que, bueno, es un poco lo que hace Hitchcock en todas sus películas, ¿no? Te vas, tú mismo mentalmente vas anticipando cosas horrorosas, ¿no? Entonces, esta anticipación que vas haciendo es lo que te va manteniendo en vilo, decir, ¿pero realmente va a ocurrir eso tan horrible que yo creo que va a pasar o no va a pasar? Durante toda la primera parte de la novela, bueno, pues se mantiene esta tensión de ¿va a pasar o no va a pasar? También tengo que reconocer que es una novela que tiene muchos giros, entonces, bueno, es una novela que aunque empieza con un secuestro, a lo mejor, y no digo nada más, esconde muchas otras cosas detrás.
No, esa sensación da, porque empezándotela a leer, luego sigues y avanzas, dice no, sí, sí que pasa, o puede pasar otra cosa sí, completamente distinta.
Ocurren muchas cosas en la novela, no solo es una novela de secuestros, es también una novela, yo creo, bueno, yo soy psicóloga, como muy bien habéis dicho, claro. Y entonces, a ver, es una novela en la que tiene un papel muy importante en la psicología conductual. Es una novela que se lee muy rápido, engancha mucho, roba muchas horas de sueño, me están diciendo los lectores. Y aquí sí que soy malvada, porque es lo que yo pretendía, robar horas de sueño.
Eres mala, pero... ya lo he dicho yo antes, eres muy mala.
Sí. Bueno, a mí cuando leo este tipo de novelas también me gusta, ¿no? Ese momento sí, en que te enganchan, no puedes dejarla, dices, una página más, y cuando acaba esa página, ese capítulo, dices, uy, no, pero si ahora estoy peor todavía, voy a seguir un poquito más, voy a seguir un poquito más. Entonces, bueno, ese juego que sí que yo hago, ¿no?, de enganchar al lector, y como te digo, se lee muy rápida, pero sí que es cierto que cuando se termina de leer la novela, por esa pregunta que te he dicho que hay al principio, que yo lanzo el guante de que al terminarla van a cambiar de opinión, bueno, pues hay un pozo de allí de crítica a la psicología conductual, a muchos experimentos que se hicieron. Yo creo que con esto no estoy desvelando nada, ¿vale?
Te escuchamos, tienes un gran sentido del humor y yo he leído por algún lado que tú te has divertido muchísimo escribiendo esta novela.
Bueno, escribiendo esta novela, a ver, yo creo que la novela negra, todo el género negro, en realidad es un reto entre el lector y el escritor. Cuando yo leo novela negra, yo me implico con esa novela y estoy intentando descubrir el asesinato, el misterio, lo que sea, ¿no? Lo que nos plantea el escritor antes de que él me lo revele. Y yo como escritora lo que hago es justo todo lo contrario. O sea, yo voy a intentar impedir que tú lo descubras antes de que lo leas. Entonces, yo sí que me divierto porque yo creo que es un juego, un reto de inteligencia, es un duelo, digamos, entre lector y escritor. Entonces, igual que ellos se implican en la lectura, yo me implico en la escritura. Y es verdad que a veces, bueno, pues es muy divertido porque cuando se te ocurre alguna idea, digamos, maquiavélica para llevar al lector por otro lado, pues bueno, sí que, a ver, te diviertes, la verdad.
Claro, María Frisa es una mujer apasionada. Lo estamos escuchando aquí en estas manifestaciones que está haciéndonos a nosotros, pero es que además María, y la conocen mucho los chavales jóvenes, porque María es una autora de éxito, digamos, de obras pues, para chavales, 75 consejos para el cole, es que, y para el instituto, que es que esto se ha traducido a no sé a cuantísimos idiomas, ¿no, María?
Pues sí, la verdad es que, bueno, el primero fue es una saga de 10 libros, el primero fue, como has dicho, 75 consejos para sobrevivir al colegio, luego ya hemos sobrevivido a todo, a los campamentos, a los amigos, a los profesores, y sí que es cierto, bueno, que a los chavales les encantó la serie, se vendieron muchísimos libros, se ha traducido, como dices tú, a muchos idiomas, incluso en China, Turquía. Bueno, no sé, yo con esos libros también me divertí mucho escribiéndolos, tengo que reconocerlo.
Y digamos que eres una escritora tardía, digo tardía en el sentido de que no empezaste a escribir de joven, porque hay muchos autores que empiezan muy jóvenes, que tienen vocación, tú estabas con tu profesión y de repente, ¿cómo es ese momento que se te enciende la bombilla? Digo, este es mi momento, voy a empezar a escribir.
Pues mira, es algo que me gusta mucho cuando doy charlas en los colegios a los chavales, es algo que me gusta mucho decirles, porque como muy bien has dicho, yo soy una escritora de vocación muy tardía. Yo no empecé a escribir hasta que no tenía 28 años. Entonces, es cierto que normalmente el ser escritor sí que es una vocación. A ver, yo los demás escritores, casi todos los que conozco, es algo que ellos siempre han sabido. Entonces yo a los chavales lo que les digo es que, bueno, que cuando encuentras algo por fin que te apasiona, pues bueno, lo que tienes que hacer es pelear con todas tus fuerzas, luchar y trabajar muchísimo. Entonces yo les pongo el ejemplo de que si yo con 28 años empecé a escribir y bueno, y he conseguido todo esto, pues sabes que qué no serán capaces de hacer ellos con 9, 10, 11, 12 o 13 años. Pero que claro que no basta con quererlo, que hay que pelear, hay que luchar.
Lo que veo que es ese palabra que se utiliza ahora muchísimo, que eres una gran coach, una gran motivadora. No. Si consigues que los jóvenes y que los chicos se enganchen a tus libros, ya no te digo yo ahora con esta novela de suspense como tú dices, Sí. Eso ya llevamos un camino andado fantástico, porque siempre estamos diciendo los sondeos, las encuestas, que los chicos leen poco, que los chicos leen poco. Tú en esas charlas que les das en clase, ¿cómo, en los colegios, cómo los motivas para que lean?
Pues a ver, es que yo creo que más que motivarlos a ellos, a veces también es un error de los padres, porque los padres lo que pretendemos es que nuestros hijos lean, pero que sean cosas que aprendan. Todo tiene que tener una función, ¿no? Que aprendan o valores o didácticas. Entonces, a ver, yo creo que yo siempre rompo una lanza a favor de la literatura lúdica. A ver, la literatura también sirve para divertirnos. Yo a los chavales en las charlas les digo, a ver, que puede ser tan divertido como jugar a la consola. Aquí se ríen todos, tengo que reconocer.
No me extraña porque están enganchados.
Se ríen todos porque me dicen que no. Pero también es cierto que al final de muchas charlas siempre viene algún chaval que no se ha atrevido a decirlo en voz alta a decirme que sepas que es la primera vez que me lee un libro sin que me obliguen. Fíjate. Entonces, yo creo que si queremos hacer lectores, lo que tenemos que hacer es buscar libros que les gusten, que empiecen por libros que se diviertan, libros que se rían. Pues, por ejemplo, con estos que te digo, los míos de 75 consejos, pues empatizan mucho con la protagonista y están todo el día, ¡hala, es que esto también me ha pasado a mí! O esto lo ha hecho tal, o en clase, o mi profesor, o en el comedor. Entonces, son unos libros en los que ellos se sienten muy identificados. Entonces, leen muy rápido porque quieren seguir sabiendo qué más le pasa a Sara. ¿Dónde más va a meter la pata Sara? Es un aprendizaje, digamos, vicario. También tengo que decir que aunque se llaman 75 consejos, son libros de humor, o sea, no son consejos de verdad.
Pues como eres tan positiva, tan animosa, con tanto sentido del humor, si te pido una receta para intentar superar este momento tan tremendo que estamos viviendo todos, que es complicado y difícil.
Eso es nada difícil. Yo creo, a ver, que lo que tenemos que hacer es no pensar a largo plazo, sino intentar disfrutar cada día, que en cada día, aunque sea una pequeña cosa, cuando nos acostemos por la noche en la cama, pensemos, mira, este minuto, aunque sea esta hora, esta media hora, este tiempo, he sido hoy feliz. Entonces yo creo que tenemos que buscar un momento para nosotros a lo largo del día de hacer algo que realmente nos satisfaga y no pensar a largo plazo qué va a pasar pues después de Navidades, qué pasará en primavera, qué pasará en verano. A ver, yo creo que hay que vivir cada día hay que intentar lo que te digo, pues disfrutarlo aunque sea un poco, que ese día haya merecido la pena vivir, que hay que vivir el presente, no podemos estar pensando siempre en el pasado o en el futuro. Hoy es hoy y hoy tienes que hacer algo que a ti te satisfaga.
María, que ha sido un placer hablar contigo y la verdad, vamos a seguir a pie juntillas el consejo bueno que nos das y a leernos. La gente se tiene que leer El Nido de la Araña. El Nido de la Araña, que seguro que nos va a traer alguna que otra sorpresa. Y no, ahí lo dejo, ¿eh? Hemos sido respetuosas y no hemos llegado a hacer el spoiler ni nada, ¿eh?
No hemos hecho ningún spoiler.
María, que tengas un feliz 2021. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Igualmente para ti. Hasta luego.